El estudio de hoy corresponde a el día 12 de septiembre del año 2018. Continuamos con nuestra serie, La Biblia desde 30.000 pies. En el estudio de hoy estaremos volando sobre el libro de Levítico, capítulos 1 al 27, entre otras varias escrituras, que ya nuestro pastor Skip A. Digg nos las va a ir mencionando. Este libro de Levítico describe la vida de adoración de la nación de Israel. Descubriremos cómo fueron instruidos los israelitas para presentar expiación por sus pecados a través del sacrificio. El grandísimo tema de este libro de Levítico se sumariza en una sola palabra que es santidad. Después de los 4 siglos de cautividad en Egipto, los israelitas necesitaban un recordatorio de quién es Dios, de su absoluta santidad y de que la forma y cómo habían de vivir completamente separados para Dios. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario Albuquerque diciendo: para algunos de ustedes, este libro de Levítico no es su libro favorito. Lo entiendo, pero estoy tan contento de ver que ustedes están tan devotos y tienen esa hambre de continuar estudiando las Sagradas Escrituras en esta serie que hemos titulado La Biblia desde 30.000 pies. Si yo preguntara a los cristianos cuál es tu libro favorito, yo no creo que me dirían que es este libro de Levítico. Para ver cuántos de ustedes es su libro favorito, el libro de los Salmos, levanten su mano, sí, muchos de ustedes. Ahora, ¿cuántos de ustedes el libro favorito es el libro de Juan? Evangelio de Juan, o el libro de Efesios, el libro de los Romanos, eso. Cada uno de ustedes tienen su libro favorito, y así es normal. ¿Para cuántos de ustedes su libro favorito es el libro de Hebreos? ¿Verdad? Vean, para muchos de ustedes es el libro favorito, Hebreos. Así que si no hay muchos de ustedes que tengan textos subrayados o marcados en este libro de Levítico. Pero me voy a imaginar que su texto favorito no lo van a encontrar en este libro de Levítico. Aún más yo podía decir que el libro de Levíticos es algo así como el panteón de las buenas intenciones. ¿Qué quiero decir con panteón? Es como cada primer día del año hacemos decisiones, resoluciones de lo que vamos a hacer o cómo vamos a vivir. Así también comenzamos la Biblia con Génesis, Éxodo, y llegamos a este libro de Levítico y como que nos sentimos desilusionados y comenzamos a detenernos. Pero con todo esto la Biblia dice que en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Es útil. Así que esto nos quiere decir que este libro llamado Biblia y este libro de Levítico de la Biblia es parte de las Sagradas Escrituras que Dios nos ha revelado. Se reconoce que los judíos antiguos comenzaban a instruir a sus niños acerca de la ley de Jehová en este libro de Levítico. Así que el niño comenzaba sus estudios de las Sagradas Escrituras, no en Génesis ni los Salmos. Naturalmente no existía el Nuevo Testamento, pero comenzaban en este libro de Levíticos. ¿Por qué? Porque hay un comentarista que se llama Midrash, un comentarista judío del Antiguo Testamento que nos dice en ese libro de que los niños son y tienen una mente pura y por eso se les debe instruir de los sagrados sacrificios hacia Dios. Así que esas mentes puras y virgencitas las instruyen en lo que es importante para Dios, santidad. Esto es algo como ver que este libro es el centro de la comunidad cristiana, el centro de la comunidad creyente. Algo más que tenemos que notar. El Nuevo Testamento cita este libro de Levíticos más de 100 veces, entonces, por eso que este libro es parte de todas las escrituras, son inspiradas por Dios y útiles. No podríamos entender el libro de Hebreos si no entendiéramos un buen conocimiento de este libro de Levítico. Hebreos comienza a decir, Dios Jehová en tiempos pasados nos habló a nuestros padres y a los profetas a través de los profetas, pero en los últimos días nos ha hablado por su Hijo. Los temas que Dios habló en el pasado, en este libro de Hebreos y los demás del Antiguo Testamento, nos habla de los sacrificios, analogías que se encuentran en este libro de Levíticos. Así que al abrir el libro de Levítico, vamos a ver rápidamente. Vamos a leer algunos textos para entender su significado. Entonces, tenemos que reconocer que los israelitas físicamente estaban acampados en el desierto frente al monte Sinaí. En aquel desierto, en ese lugar yo he visitado algunas veces, por curiosidad, los árabes le llaman a ese monte algo así como trayendo, algo así. Este libro es lo que aclara el punto de que comenzamos en Levíticos y Dios da instrucciones a todos aquellos que andan acampados frente al monte Sinaí. Durante ese tiempo era como ir a la escuela para los israelitas. Vamos a dividir este libro. A este libro lo voy a dividir en secciones. Capítulos el 1 a 17, la sección número 1. Capítulos 18 al 27 es la sección segunda. Los primeros 17 capítulos de Levíticos nos hablan de viniendo a Dios trayendo sacrificios. Viniendo a Dios trayéndole sacrificios. Ese es capítulos 1 al 17. Comenzando el capítulo 18 hasta el capítulo 27 de Levíticos, nos habla de caminando con Dios en santificación, en este proceso de santificación. Entonces, el camino hacia Dios es por sacrificios. Y tema segundo, caminando a Dios en santificación. Esas dos palabras, podríamos decir, si ustedes desean, que son el centro de este libro, sumarizan, que es sacrificio y santificación, sumarizan el libro de Levítico. Porque en el caso del Antiguo Testamento, tenían que traer un animal, sacrificarlo, matarlo y usar la sangre. En ese proceso, se le llamaba caminando hacia Dios, justamente. Esto sumariza nuestro testimonio, ¿verdad? Todos presentamos sacrificios porque vimos el sacrificio que Jesús hizo en el Calvario. Jesús tomó nuestro lugar, llevó nuestros pecados a la cruz. De esta forma caminamos hacia Dios con esa santificación que es la obra de Jesús en la cruz. Hemos descubierto en este libro de Levíticos que la situación mayor es cómo acercarnos a Dios y cómo continuar en esa cercanía con Dios. Ustedes todos están de acuerdo que Dios es bueno todo el tiempo. Y ustedes todos dicen, qué hermoso y qué bueno es estar en la presencia de Dios. Eso se siente muy bueno, muy a gusto estar en la presencia de Dios. Porque todo el cristiano dice, qué bueno es estar en la presencia de Dios. Con todo y esto, también es peligroso el querer venir a la presencia de Dios sin seguir las instrucciones de Dios mismo. En este libro de Levíticos nos lleva a la presencia de Dios. Nos dice cómo ir a la presencia de Dios. Es bueno reconocer que Cristo murió en la cruz. En el Antiguo Testamento descubrimos que Dios desea que estemos en su presencia, pero tenemos que hacerlo como Dios lo prescribe. De otra forma es peligroso ir a la presencia de Dios. Porque la Escritura dice que aún el sumo sacerdote representaba los pecados de toda la nación. Y por eso es que el sacerdote tenía que tener mucho cuidado y no tener pecado en sí mismo. De otra manera caía muerto al estar en la presencia de Dios. Una analogía que podemos utilizar es el sol. Pensemos en el sol. El sol es bueno, ¿sí? Salemos del edificio o de la casa afuera para disfrutar del sabroso calor del sol y te sientes muy a gusto y eso es bueno, pero si una persona se acercara mucho, mucho al sol, esa persona muere porque el sol lo quema. Con todo y que si estuviéramos a 3 millones de millas a la distancia del sol, te quedarías chamuscado porque las temperaturas llegan hasta 248 grados de calor. Así que por eso también ir a la presencia de Dios, Dios requiere santidad. Moisés le dijo a Dios, se atrevió a decirle a Dios, muéstrame tu santidad. Y Dios no lo reprendió, sino que le permitió, le contestó con mucho amor que Dios le iba a mostrar su gloria en cierta forma. Dice, yo te pondré en una peña, pasaré y te cubriré con mi mano y podrás ver mi resplandor después de que yo pase. Así que Dios está diciendo a Moisés que nadie puede ver a Dios cara a cara y vivir. Así que Levíticos nos presenta la solución. ¿Qué es la solución? Venir a Dios con sacrificios, ofreciendo sacrificios. En este caso, el sumo sacerdote debía de tener una situación sin pecado. Luego Dios continúa instruyéndonos a nosotros cómo ir a la presencia de Dios. Notemos que el libro de Levíticos habla más de santidad que ningún otro libro de nuestra Biblia. La palabra santidad, la palabra sangre, la palabra sacerdote y sacrificios, esas cuatro palabras se repiten mucho, mucho en este santo libro llamado Levítico. Uno de los temas claves de este libro es que la sangre se va a mencionar en este libro por lo menos 88 veces. Ahí hay una lección clave. En el caso de Levíticos, tenían que matar un animal, guardar la sangre, así que aquí aprendemos esta lección. ¿Qué es la lección que aprendemos aquí? Que para Dios el pecado es horrible. Es lo que hace el pecado. El pecado es destructivo. Las vidas, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Así que el pecado hace que las cosas se vean sucias, desagradables. Es lo que notamos cuando vamos a Dios en sacrificio con sangre. Porque tenemos que presentar víctima por el pecado. Ese es orden de Dios. Cuando la gente traía sus ofrendas en este libro de Levítico, el sacerdote tomaría aquella ofrenda y esa ofrenda era un animal. El sacerdote lo mataba, lo sacrificaba, obtenía la sangre. Y si una persona deseaba ser sacerdote, no se trataba nomás que alguien decía, oh, qué ganas tengo de ser sacerdote, yo voy a ser sacerdote. No podía. Para ser sacerdote tenías que ser, en primer lugar, tenías que tener la sangre de la tribu y ser el linaje de Leví, el hijo de Jacobo. Por eso es que a todos los descendientes de Leví se les llamaron Levíticos. Capítulos del 1 al 7 nos da las leyes de la cercanía. Las leyes de la cercanía. ¿Qué quiero decir con esas leyes genéticas? Estos 7 capítulos nos contestan la pregunta, ¿cómo me puedo acercar a Dios? ¿Cómo me puedo acercar y venir a la presencia de Dios? La respuesta es solamente por sacrificio. Estos sacrificios que se mencionan en estos capítulos, algunos de estos sacrificios, en efecto, es lo que la gente piensa, y de decirle a Dios, perdóname Dios, otros sacrificios están diciendo, oh Dios, gracias porque tú eres maravilloso, y yo te reconozco como maravilloso en una forma voluntaria y agradable. En Levíticos capítulo 1 y verso 1 dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de grano, vacuno u oveja, haréis vuestra ofrenda. 3. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá de su voluntad, ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será acepto para expiación suya. 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán al derredor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué es lo que nos está enseñando aquí el Señor? El pecado es un horrible problema. Y esto quiere decir que si la humanidad desea acercarse a Dios, reconociendo primero que Dios es santo. ¿Por qué es la situación? La situación es que se llama pecado. Todos tenemos el problema del pecado. Todos nacimos positivos P-E-C-A-D-O. Genéticamente nacimos con ese pecado. Desde que Adán desobedeció y Eva desobedecieron, esa desobediencia a Dios, de ahí quedamos divididos, separados de Dios por el pecado. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8, el escritor dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiándonos de toda maldad. Así que nosotros vamos a Dios conscientes de que tenemos pecado, ¿qué hacemos? Con todo y esto, algunas gentes, cuando oran a Dios, dicen algo así, oh Señor, si acaso hay pecado en mi vida, si acaso yo he pecado, por favor, perdóname. Yo te digo, no seas incauto. Si no estás seguro de que tienes pecado, ¿para qué vas a orar por el pecado? Pero si tú tratas de esconder el pecado, no prosperarás. Entonces, no encontrarás la misericordia de Dios. Así que debemos de llamarle a el pecado lo que Dios le llama. Dios le llama pecado. Al paso de los años, he notado que algunas iglesias no tratan, y hasta dicen del púlpito, no mencionas el pecado porque eso ofende a las gentes. A tal punto de que los ofendes y tú necesitas proteger la congregación, no les hables de pecado. Porque si al pecado le llamamos algo diferente, eso no ayuda a nadie. Por ejemplo, si tú tomas una botella de veneno y le marcas con tu lápiz que es para enjuagarte la boca o para limpiar tus intestinos, eso sería mortal. La persona que tome de esa botella que tú sabes es veneno, esa persona morirá. Así es el pecado, le tienes que llamar lo que es pecado y es peligroso. Los primeros 7 capítulos de Levítico nos habla cómo solucionar ese problema. Porque sin el derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Eso es Hebreos 9:22. Léelo con tus propios ojos. Si tú llegas a tener esa intención de ir a la presencia de Dios como el sacerdote iba al tabernáculo, tenía que limpiarse, de otra manera vas a venir a este lugar de matanza, que sería la carnicería, ¿verdad? Vamos a comparar, en esta matanza se mata el animal y se usa la sangre para presentar en la presencia de Dios. Así que cuando vamos al Antiguo Testamento, esto molesta a muchas personas y dicen que nosotros pertenecemos a una religión sangrienta. No es religión, y si es sangrienta es porque la Biblia así lo demanda, que hablemos de pecado y de sangre. Escúchenme, la sangre circula en todo este libro del Levíticos. Y así, la sangre se menciona en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Los eruditos le han dado el título a este tema, Línea Escarlata Redentora. Línea Escarlata de Redentora, a pasar por la sangre del Señor Jesús. La palabra ofrenda y la palabra sacrificio son dos palabras que aparecen como 192 veces solamente en el libro de Levíticos. ¿Por qué? Porque donde hay pecado, tiene que haber un pago. Y el pago que Dios acepta es solamente sangre derramada. Sangre de animales que solamente cubrían el pecado, no quitaban el pecado. Piensa, el sacrificio era como un drama. En ese drama alguien trae un animal, lo degollan y ofrecen la sangre en sacrificio. Todos podemos entender lo que aquí se está diciendo. Los sacrificios expresan verdades individualmente en lugar de decir verdades verbales. Yo hoy les estoy hablando de verdades verbales que representan verdades directas. Así que una persona puede decirlo como quiera, pero los sacrificios del Antiguo Testamento eran un drama que Dios quería que todas las gentes lo pongan en su memoria. ¿Qué quiere decir todo esto? El libro de Levíticos y esos sacrificios, hemos descubierto el valor, el significado que la gente tiene acerca de sus religiones. Mucha gente dice, no, yo soy básicamente bueno y yo cumplo con mi religión. Y se atreven a decir que todas las religiones te llevan a Dios. Podemos entender que solamente por este libro de Levíticos que eso no es cierto. Eso es un pensamiento muy corto. Dios es exclusivo. Si tú quieres ir a la presencia de Dios, tienes que traer un animal, degollarlo en la presencia de Dios y derramar esa sangre en sacrificio por tus pecados. En sacrificio para un cobertaje de tus pecados. Porque los pecados solamente quedaban cubiertos, no se perdonaban. Eso es lo que los sacrificios del Antiguo Testamento nos hablaban de algo bueno, porque Levíticos y también el libro de Hebreos nos hablan de que va a aparecer un sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote se cumplió en el Señor Jesucristo. Por eso que Jesús dijo con toda claridad a los fariseos, si ustedes creyeran a Moisés, ustedes me creerían a mí, porque Moisés escribió de mí, queda bien claro. La pregunta es, ¿en qué libro Moisés escribió acerca de Jesús? Uno de esos libros es este de Levíticos. Habla de degollar el cordero, degollar el cabrito, esparcir la sangre. Habla de Jesús. Es una analogía. Ustedes saben, en el libro de Lucas, capítulo 24, 27, los que iban caminando de Jerusalén a Emaús, Jesús se acercó a ellos, y el escritor de Lucas dice, comenzando desde Moisés, les declaraba todas las escrituras que de él decían. Yo creo que los judíos, cuando leyeron este pasaje de Lucas 24, se quedaron contentísimos, porque les habló de los sacrificios del libro de Levíticos. Ahora veremos cinco diferentes sacrificios que son: uno, ofrenda encendida; dos, ofrenda de grano; tres, ofrenda de paz; cuatro, ofrenda por el pecado; y cinco es ofrenda por la desobediencia. Cinco tipos de sacrificios. Cuando los judíos realizaban o lograban estos sacrificios, todos se sentían contentos por aquella hermosa aroma de carne asada. A nosotros nos sucede ahorita, si tu vecino comienza a asar carne, ese aroma viene a ti y te sientes satisfecho. Así Dios también. Cuando Dios pidió ofrendas encendidas. Todo eso era opcional. La persona podía venir a Dios con diferentes ofrendas. Las primeras tres ofrendas son para la presencia de Dios. Las dos últimas ofrendas son para que la persona sintiera que no llevaba pecado. Porque el problema del pecado se soluciona de una sola forma, como Dios lo prescribe. Todos pecamos, porque así nacemos con esa pecaminosidad. Todos nacemos y crecemos y continuamos viviendo con esa desobediencia en la presencia de Dios. Y oímos cuando la persona se expresa, y quizás tú lo has dicho, caí en ese pecado, no supe ni por qué. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Así también los sacerdotes reconocían y entendían que para poder venir a la presencia de Dios, se tenían que purificar ellos primero. De otra manera, si no se venían a la presencia de Dios en el protocolo que Dios había ordenado, tenían pecados de caer muertos. En estos capítulos 6 a 7 es donde veremos el protocolo que Dios describió de cómo ir a la presencia de Dios para presentar sacrificios y ofrendas. Así que esto nos contesta la pregunta de que ¿quién puede acercarse a Dios por mí? Los primeros capítulos nos enseñan y nos dan esta respuesta, ¿cómo venir a la presencia de Dios? Capítulos 8 a 10 nos contestan la pregunta de ¿quién puede venir a la presencia de Dios por mí? Y la respuesta es que en el Antiguo Testamento solamente un sacerdote, sumo sacerdote. Capítulos 6 a 7 dice que necesitamos un sacrificio para ir a la presencia de Dios. Capítulos 8 al 10 necesitamos un representante que pueda venir y ofrecer este sacrificio por nosotros, que esa es la posición del sacrificio. El sacerdote se presentaba a la presencia de Dios representando a la nación, representando al pueblo con sacrificios de sangre. Así que vamos a explicarlo de una forma un poco más fácil. Vamos a ver las ceremonias de ordenación de los sacerdotes de esos tiempos. Vamos al capítulo 8 y verso 22 de Levíticos. Dice, después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. 23. Y lo degolló y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de la mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de la oreja derecha, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derecho, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Aquí vemos que Moisés instaló estos sacerdotes para el sacrificio en la presencia de Dios, para que hicieran la voluntad de Dios con sus manos, con sus pies, con su mente, con lo que oían. Por eso le puso sangre en las orejas. Por eso es que de esta forma Dios los hace, les da la presencia que oigan palabra de Dios, caminen en la presencia de Dios y con sus manos hagan la obra de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesucristo es llamado nuestro gran y sumo sacerdote. Nuestro gran y sumo sacerdote. Esto es bien interesante porque Jesucristo cubre los tres o todos los sacrificios que tú puedas pensar. Entonces, Jesús es nuestro Cordero Pascual. Jesús es nuestro sumo sacerdote que se presentó. Juan Bautista dio testimonio, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, vemos el cumplimiento del Antiguo Testamento. Pensemos ahora en nosotros mismos. En el capítulo 12 del libro a Romanos, Pablo va a usar este lenguaje de sacrificio y nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pablo nos está diciendo a ti y a mí que tú voluntariamente ofrezcas a Dios tu propio cuerpo. Yo puedo decirte que cuando tú ves tu vida cristiana de esta forma, la vida se siente sabrosa. La vida llega a un nivel nuevo y diferente cuando tú piensas que tu cuerpo es el centro de operación del Espíritu Santo, y así el Espíritu Santo obra para el beneficio de los que te rodean. Piensa que Dios usa a todas esas personas que escribieron la Biblia con todas sus imperfecciones. Moisés se atrevió a decirle a Dios: yo soy tartamudo, yo tartamudeo. Hasta posiblemente Moisés tartamudeó en la presencia de Dios para hacerle entender a Dios, como si Dios no lo supiera. Así que Dios usó también a su hermano Aarón para que entre Moisés y Aarón comenzaran la obra que Dios instituyó. Así, de esta forma, los cuerpos de Aarón y Moisés fueron los representantes. Así que imaginemos cómo Moisés se esforzó, y también la mano de el joven David recogió una onda y le pegó una piedra al gigante en la frente, y luego con sus manos usó la espada. Los pies del apóstol Pablo le ayudaron para moverse, para llevar el evangelio por donde quiera que caminaba. Así que Dios ha decidido utilizar cuerpos pecaminosos como el tuyo y el mío, Pablo, Moisés y todos los demás. Imagínate cuántas veces Dios te ha usado o Dios te ha indicado que te va a usar. Tú necesitas que entrenarte, estudiar, prepararte para que Dios te use y Dios use tu cuerpo. ¿Por qué es que Dios lo hace de esta manera? Dios pudo haber usado ángeles en lugar de humanos redimidos como tú y yo. Dios podría haber usado ángeles, como de la Escritura dice que en Apocalipsis Dios va a usar un ángel para predicar el evangelio por todo el mundo. Eso está bien claro. Entonces, ese ángel va a proclamar la salvación. De esta forma, Dios decidió, antes de ese ángel, que Dios decidió, porque es bien importante para Dios utilizarnos a nosotros con todas nuestras imperfecciones. Tú dirás: oh Dios, ese plan no es muy bueno. Yo soy pecador, yo soy débil, no estoy preparado. Pero esto le da mayor gloria a Dios. Cuando Dios logra sus objetivos con gente imperfecta como tú y yo, Dios recibe más gloria, o la gloria de Dios aumenta. Dios utiliza tu cuerpo, mi boca, tu boca. Aquí en el capítulo 10 ahora vamos a encontrar un hecho doloroso. Aquí en Levíticos 10:1 nos dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Muchas Biblias utilizan diferentes palabras para describir este hecho tan doloroso que vemos aquí. ¿Qué dice aquí con usar un fuego? Muchos eruditos le dan diferente nombre. Algunos estudiosos reconocidos dicen que se trató de que fueron a quemar incienso. Si ustedes saben qué fue lo que hicieron mal estos dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, díganmelo, porque yo mismo nunca he entendido qué fue lo que hicieron mal. podemos dar nuestras opiniones. Muchos han escrito sus comentarios y creen que había solamente una fuente de fuego, que era una candelabra o una mecha específicamente para eso, y no la utilizaron. Simplemente ellos usaron su encendedor, cualquier tipo de encendedor que hayan ellos tenido, y de ahí encendieron fuego, comenzaron fuego y fueron a la presencia de Dios sin seguir el protocolo de Dios. Otros comentaristas han opinado que posiblemente estaban ebrios, porque cuando Dios instruyó a Moisés, le dijo que cuando vinieran a la presencia de Dios no consumieran vino. De otra manera, caerían muertos, y es lo que sucedió a los dos hijos de Aarón, cayeron muertos. Así que el punto principal aquí es que quiero que entendamos todos eso. Dios, cuando llama alguien a ser sacerdote, lo instruye, lo prepara, porque esta persona va a llegar a un nivel alto en la presencia de Dios. La persona ha pecado, todos hemos pecado, pero aún tú mismo, cuando eres salvo, reconoces la posición sacerdotal de Jesús, tú mismo eres sacerdote. Tú eres llamado a un nivel más alto que el incrédulo. Dios te usa como sacerdote para tu familia, para la iglesia, para tu vecindad. Así que todos y cada uno de nosotros tenemos una obra que hacer en el ministerio de Cristo. Muchas veces lo consideramos difíciles. Muchos dicen, tenemos que esto, que el otro. No, tú como sacerdote te tienes que presentar donde haya la necesidad. Cuando hay jóvenes que vienen a mí diciendo que les gusta entrar en el ministerio y me preguntan, así como también Charles Spurgeon escribió y dijo, el objetivo y gran tema de la adoración es que Dios reserva y acepta la adoración de Dios y la prescribe. Y si algunos desean venir al altar, al ministerio, y son gente floja, ni comiences, Dios no te va a usar. Necesitas estar dispuesto, porque la adoración que Dios acepta es solamente la adoración que Dios prescribe en las Sagradas Escrituras. Así que, ¿qué debían de hacer? Vamos a ver en capítulos 11 a 18 las leyes de la pureza. Algunas de las explicaciones aquí son medias raras. Dios pidió un ritual, una pureza en su ritual, porque las personas se preguntan, ¿cómo podemos ir a la presencia de Dios? Algunos, yo te digo, que el término limpieza aparece más de 100 veces en estos capítulos de 11 en adelante. Algunas gente lo consideran raros, ¿verdad? Porque el término o la palabra alusión, inmundo, instrucción, impuro, todo esto aparece en este libro de capítulos. Dios te está diciendo, si te encuentras en tu trabajo, en tu hogar, debes de estar con el concepto de que estás en la presencia de Dios. En el capítulo 11 nos va a hablar de regulaciones, de qué comer. En el capítulo 12 va a hablar acerca de nacimiento. En el capítulo 13 nos va a hablar de infecciones cutáneas o de la piel. Capítulo 14 nos va a hablar de la lepra. Capítulo 15 de flujos del cuerpo. Levíticos 2 y 3 dice, háblale a los hijos de Israel y háblale de qué es lo que van a comer. ¿Qué comeréis entre todos los animales que hay sobre la tierra? De entre los animales, de todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, de este comeréis. Cuéntense ustedes cuando van a comprar su carne para el consumo de la semana, piénsase si era animal que tenía estos reglamentos de pezuña abierta o no. Es una gran razón. Veamos el verso 45 de Levíticos 11, porque dice, yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para vuestro Dios seréis pues santos porque yo soy santo. Esta es la razón número uno. Dios dice a Israel, yo quiero que ustedes sean diferentes, separados. Yo no quiero que ustedes se porten como las demás naciones, como la gente mundana. Yo prefiero que ustedes, mi pueblo, sean un pueblo santo, incluyendo qué deben de comer. En verso 46 nos habla de la ley de los animales, donde dice, esta es la ley acerca de las bestias y las aves, de todo ser viviente que se mueve en las aguas y sobre el animal que se arrastra sobre la tierra. Dios les está ordenando qué es lo que pueden comer y no. La segunda razón que Dios les ordena es por servicios sanitarios, por reglamentos de sanitario. Ellos no los reconocen, porque en aquellos días no tenían inspectores de las comidas que se consumían. No había administraciones de drogas y comidas. Por eso es que Dios sabe, reconoce y trata de instruirlos, palabra de Dios. El único reglamento que habían era D-I-O-S, que era Dios. Dios era el único inspector que ellos podían y reconocían. Por eso es que Dios les instruye, les indica cuáles son los animales que pueden comer y cuáles no. Dios se los reveló. De ahí comenzó la ley que los judíos le llaman la ley kosher, o sea, la ley que purifica las cosas ceremonialmente. Los judíos tienen ceremonias de limpieza para todo lo que van a consumir, todo lo que van a comer. Y todo el mundo los reconoce y los respeta. Al principio la gente comía en Egipto lo que se le presentaba y no se preocupaban. Yo tuve la experiencia en una ocasión que fuimos en un viaje misionero a India, yo y mi compañero. Mi compañero decía, yo me como todo después de que oro, todo, Dios lo limpia todo. Pero luego venimos ahí, cuando estuvimos en India, él se enfermó del estómago, naturalmente. Regresamos a Egipto, luego a Israel. Yo le dije a mi compañero, porque él dijo, ya tengo que cuidar con lo que como. Le dije, aquí no te tienes que preocupar, porque los judíos tienen un nivel de limpieza bien alto. Ellos, si no creen que está limpio, no lo comen, ni permiten que nadie se los coma, porque siguen las instrucciones de Dios del libro de Levítico. Un escritor muy interesante que se llamó Dr. A. K. Long dijo, uno de los grandes descubrimientos de la ciencia moderna de que muchos animales contraen enfermedades que la gente no lo entiende ni lo puede reconocer. Ciertas enfermedades que contraen algunos animales nos van a contagiar y se exponen. Y él continúa diciendo, por eso es que Dios nos habló de ciertos animales podemos comer y otros no. En el artículo que yo estaba leyendo, nos dice que continuó a mencionar lo que sucedió en Europa por el siglo 1400. Por el siglo 1400 en Europa vino una epidemia llamada la epidemia negra. Y fue bien notorio en aquellos tiempos de que los judíos no contrajeron esa plaga negra, así que algunos sospechaban que los judíos habían hecho algo para que, ¿por qué los judíos escaparon? Por esta ley de Levítico. Porque ellos reconocen la ley que Dios les dio. Los judíos escaparon de aquellas plagas en Europa. Y por eso es que algunos europeos comentaron, estos judíos están envenenando nuestras comidas. Pero por eso es que tenemos que reconocer la santidad de Dios. En esta santidad, este libro nos habla. Aquí vamos a ver que en estos capítulos 16 a 17 nos habla de la sanidad nacional, porque de ahí vemos el que es el seno teológico del libro de Levítico, una nación protegida por Dios. El día es lo el tema, como es el tema de la nación estadounidense, nuestra nación, todos decimos que somos una nación protegida por Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Todos hemos oído del día del Yom Kippur, que es el día de la expiación que los judíos celebrarán la semana próxima. Ellos tienen una celebración llamada el día de la expiación, Yom Kippur, el día Rosh Hashanah y Yom Kippur. Uno es el día de la limpieza, el otro es el día de la celebración. El día de expiación, que es Yom Kippur, es un día especial. Esto es, quiere decir que los judíos, un día al año, a nivel nacional, celebran la expiación, o sea, perdón por sus pecados. Estos capítulos que siguen es como Isaías 53 de la ley Torah. La ley Torah. El día Yom Kippur no es algo donde los judíos se sienten contentos de celebrar. Ellos reconocen que este día de expiación es un día de confesar sus pecados y todos dicen, no se te olvide el día de Yom Kippur. Quiere decir que tomes un día al año en meditar, pensar en tu vida pasada, si es que habrás participado en algo, en algún pecado, de esta forma puedes traerlo a Dios y Dios te perdona. Principalmente los judíos que siguen todo este reglamento, después del día de expiación, presenten el día de Rosh Hashanah. ¿Qué es Rosh Hashanah? El sumo sacerdote presenta sus ceremonias de limpieza, ceremonias y sacrificios, y sacrifican un cordero y traen un chivo expiatorio. Todos o muchos de ustedes habrán oído ese término de chivo expiatorio. ¿Qué es chivo expiatorio? En Levíticos 16 y 21 nos habla de que un chivo expiatorio recibe el castigo de toda la nación. Ahora veremos que el chivo expiatorio es la esperanza del nuevo pacto. Expiación. Cada año toman el lugar estas dos fiestas de los judíos. Una vez al año es una hermosa ceremonia que yo he estado en Israel, en Judá, y he podido ver lo que hacen los judíos en esta ceremonia del chivo expiatorio. Vamos a leer en Levíticos 16:1 dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaren delante de Jehová, ellos murieron. Jehová dijo a Moisés, di a Aarón y a sus hermanos que no en todo tiempo entren en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no mueran. Como ya les he mencionado muchas veces en el pasado, yo he estado en Judea muchas veces y he podido presenciar esta ceremonia del chivo expiatorio. Vienen a cierto lugar frente en un montecito no muy alto y ahí sacrifican ahí manchan el cordero con sangre de un cordero que ya sacrificaron y enciende una mecha que se puede ver en el otro monte más, que sigue más alto. Allá también aquel hombre enciende una mecha como señal de que el otro ya le dio la señal que el chivo ya soltó el libro expiatorio para que se vaya al monte. Y así hay diferentes puntos de referencia donde hay hombres estratégicamente situados, encienden una mecha y una mecha hasta que llegan a la congregación que están en el templo. Y cuando el último que tiene la última mecha que la ven desde el templo, todos saltan de gozo y de alegría, porque saben que sus pecados ya los llevó el chivo expiatorio a lo profundo de la selva. Así que ese chivo expiatorio es la esperanza del nuevo pacto. ¿Qué quiero decir con esto? El día de la expiación nos habla de un pacto que Dios va a hacer con todos nosotros. Va a llegar el día y nosotros sabemos que ellos esperaron por años, por meses, esperando la venida del Mesías, año tras año tras año. en el capítulo 31 de Jeremías, está predicho de el pacto nuevo. ¿Qué es este pacto nuevo? Dios dice, yo les perdonaré sus iniquidades, sus pecados, y nunca más recordaré esos pecados. Eso anticipa y nos habla de que en el futuro no será como en los pactos de que hacían pactos de ley, sino que este pacto dice que Dios va a reconocer nuestros pecados, no solamente los va a cubrir por la sangre de los animales cabríos, del cordero, sino que ese chivo expiatorio, ese cordero de Dios que es Jesús, va a aceptar tus pecados, los pecados de todos nosotros, y los va a llevar a la cruz, y ahí va a derramar su propia sangre. ¿Por qué este libro nos habla de sangre? ¿Por qué es que nos habla de sacrificios, sacrificios de sangre? Vamos a ir al capítulo 17, verso 11, que dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por eso es que la sangre era sagrada y sigue siendo sagrada. ¿Por qué? Porque la sangre de los animales solamente cubría los pecados, pero la sangre de Cristo perdona todo pecado. Entiéndelo, reconócelo, porque eso es lo que dice este libro de Levíticos. En el este del libro de Levíticos nos habla de la ley de Dios. Dios nos muestra cómo ir a la presencia de Dios. Muchos creen lo opuesto, cuidado con eso. El propósito de la ley es mostrarnos lo dispuesto que Dios está a recibirnos si decidimos venir a su presencia bajo sus instrucciones. Las formas como debe de venir a Dios una y otra vez a través de la presencia del sumo sacerdote que es Jesucristo. Si tú quieres venir a la presencia de Dios sin pensar y respetar la sangre del Señor Jesucristo, estás en peligro y te puede suceder lo que le sucedió a los hijos de Aarón. No solamente Dios no te recibe, sino que Dios te mata. Algunos hablan de religión a religión, de que se preguntan si tienen sacrificio de sangre. Y la pregunta es, ¿qué hacen en tu religión acerca del pecado? ¿Cómo tratan el pecado? Dicen, oh, nosotros nos consideramos buenos, nos esforzamos a no caer en pecado, nos esforzamos a alabar a Dios, nos esforzamos en respetar a Dios. ¡Qué bueno! La religión es que tú mismo te esfuerzas a ir a la presencia de Dios. Tú tienes que ser bueno, tienes que ir a hacer sacrificios de... Tienes que golpear tu cuerpo. Eso no es cierto. El único sacrificio que Dios acepta por tus pecados es que pongas toda tu confianza de que Cristo murió por ti. Y por eso es que la Escritura te dice, no por tus obras, sino por la sangre de Cristo. Capítulos 1 a 17 es una forma de ir a Dios. Capítulos 18 al 27, Dios nos está hablando de las que es importante. El cómo andar hacia la presencia de Dios. ¿Qué hacer para ir a la presencia de Dios? Santificación. ¿Qué quiere decir santificación? Santidad. Es que Dios te separa, tú aceptas ser separado para servir a Dios, sirviéndole a tu prójimo. Dios reconoce que tú y yo necesitamos tener en nuestro corazón un concepto de santidad. Tu santidad es la clave. Muchos dicen, oh, yo soy muy contento cuando voy a la presencia de Dios. Y es cierto, tienes que estar contento y satisfecho de que estás agradando a Dios. Eso es cierto. Tú tienes que expresar una vida santa si es que estás sirviendo a Dios. Eso es santificación. Levíticos 19 nos dice, 19:1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Dios está hablando e indicando de que tú has sido separado para servir a Dios. Esto no quiere decir que tú tienes que tener una persona sonriente que siempre te identificas con una sagrada luz que te cubre. No, Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Es lo que tienes que hacer. No tienes que llevar una aureola que te rodea. No esperes eso. Espera que Dios esté contigo. Por ejemplo, yo tengo una cafetera que le llamo mi cafetera sagrada, porque no la uso para nada más, solamente para hacer mi taza de café, y por eso le llamo una ollita sagrada, que tiene solamente un propósito. La uso solamente para hacer mi café. Es una maquinita que puede hacer mi café en una forma específica y sale el sabor del café perfecto. En Éxodo capítulo 40, Dios dice que separe los utensilios para el templo. Esos utensilios se separan para servir a Dios y alabar a Dios. Por eso se les llama sagrados, bolsas, sagrados utensilios. Cuando quieres ir a la presencia de Dios, tienes que consagrarte. Tú tienes que ser diferente al mundo. Te tienes que separar de esa vida mundana. Tienes que separarte para agradar a Dios. Cuando yo era joven, yo recuerdo que ya hace tiempo que yo era joven, ¿verdad? Pero ese tiempo a mí me gustaba mencionar que yo no era conformista. A mí me gustaba mencionar, que la gente me oyera, que yo no era conformista. Esto quería decir que yo ya me sentía separado de el mundo, separado por Dios. Así que si tú decides ser no conformista, entiende qué es lo que Dios quiere de ti. No te conformes de actuar como actúa la gente del mundo. De esta forma tú eres una persona que no te conformas a caminar como camina la gente del mundo. Cuando llegas a este nivel de santidad, esto quiere decir que tú quedas entero. El término entero, esta posición que llegas a ser entero, te consideras santo, maduro, bien instruido para venir a la presencia de Dios siendo santo. ¿Qué es esta forma de que te sientes completo? Es que has confesado tus pecados a Dios y tú de esta forma eres diferente, quedas consagrado. Capítulos 18 a 20 nos hablan de leyes morales, de las consecuencias que puedes experimentar. Capítulos 21 y 22 nos habla del sumo sacerdote, al cual muchos le llaman el gran Kahuna. En los capítulos 23 nos habla de fiestas. Quiero leer, que vamos a ver de estas fiestas antiguas que son nuestras celebraciones cuando venimos a Dios. Capítulo 23, verso 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Aquí indica de que la iglesia es de Dios. Claro que todos decimos voy a la iglesia de tal o cual persona, tal organización, pero en verdad la iglesia no es tuya, no es de nadie, la iglesia es de Dios. Nosotros nos levantamos, nos incorporamos y vamos a la iglesia de Dios, no a nuestra iglesia. Veamos el verso 40, donde habla del tabernáculo, donde habla de las fiestas de los tabernáculos. Dice, tomaréis el primer día ramas con fruto del árbol hermoso, armas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces, que los y sauces de lo de los arroyos, y os regozaréis delante de Jehová, vuestro Dios, por 7 días. Ahora Dios dice, quiero que ustedes tengan una fiesta por toda una semana. Ustedes van a acampar por 7 días en la presencia de Dios. Dios lo ordena que nos regocijemos celebrando. ¿Cómo me gustaría que todos los cristianos entendieran este verso de Levíticos, que es Levíticos 23:40? Porque hay muchas gentes que creen, cuando están testificando, parece que están hablando de una autopsia, de un cuerpo muerto. No, Dios quiere que tú muestres gozo, alegría, celebración. Es lo que Dios te ordena. Regocíjate. Representa a Dios con un rostro gozoso, contento, porque nosotros los cristianos tenemos la dicha de disfrutar, de estar en la presencia de Dios continuamente. Naturalmente que el alabar a Dios no es ninguna obligación. Tienes que entender que el libro de Salmos menciona por lo menos 18 veces de que vayamos a la presencia de Dios y llegamos un sonido gozoso. Siempre el libro de los Salmos nos está hablando de que celebres, cantes, gozo. Porque tú habrás pasado frente a algunos cantinuchas, el bar que tiene rótulo que dice, venga mañana porque tendremos la hora feliz. Y yo me pregunto, ¿a qué se refiere esta gente? ¿Qué es para ellos la hora feliz? Eso no es, son felices. Y los ves como cuando salen de esa cantinucha, ves qué tan felices vienen, traen un rostro descontento, amargo, doloroso. Nosotros tenemos la hora feliz en la iglesia. Cuando nos reunimos a nivel de iglesia, esa es la hora feliz, porque salemos gozosos. Charles Spurgeon escribió, dice, la santidad es la que el hombre que practica estar en la presencia de Dios. Eso es una hora feliz. Hemos descubierto aún más acerca de la santidad. La santidad es práctica. Capítulos 25 y 26, que es ya casi el fin del libro, no, son tan prácticos que nos presenta la ley cómo tratar a tu prójimo. Si tú eres un empleador, cómo tratar a tus empleados. Si tú eres el empleado, cómo comportarte con tu jefe, con tu señor. También nos habla de las leyes de agricultura. ¿Qué hacer en la agricultura? Porque estos judíos no sabían de agricultura. Venimos a la palabra que dice jubileo. La palabra jubileo viene de la palabra hebrea yodel. Yobel, algo así suena como yobel. Quiere decir cordero. Yobel. Es como se suena el cuerno del carnero. Es lo que quiere decir jubileo. Yo he traído, como ustedes han visto otra vez, he traído este cuerno de carnero que en el idioma hebreo se llama shofar. Es como le llaman a este cuerno, shofar. Yo lo he traído conmigo para que ustedes puedan ver lo que es la trompeta. Cuando la Biblia hable de trompeta, se refieren a este cuerpo, a este cuerno de carnero. Este cuerno, cuando le soplas, hace un sonido único. Un sonido único. Así que cuando llega esa fiesta, los judíos levantan este cuerno de carnero y le soplan y hace este hermoso sonido que retumba, y esto trae gozo a todo el que oye la bocina, que en verdad era cuerno de carnero, que ustedes han oído. Ahora vemos en el Levíticos 25:8, que dice, y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de los 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. 49 años es el año del jubileo. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo de los 10 días del mes, el día de la expiación haréis tocar la trompeta por todas vuestras tierras, y santificaréis el año 50, y peregrinaréis libertad en toda la tierra a todos los moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Es el año 50. Esto era recomendado porque las personas durante todos estos 50 años podían comprar y vender sus tierras, pero el año número 49, la tierra que alguien había comprado la tenían que regresar a su dueño original. También las personas que se habían comprometido a servir a un señor como esclavos por un número de años, este era el año que quedaban libres. He leído muchos acerca del año del jubileo. Y he llegado a entender que este año de jubileo se ha practicado desde el año 1300 antes de Cristo. Eso es, con todo y esto, Jesús, cuando vino a la sinagoga en Nazaret y presentó y leyó el libro de Isaías 61, ahí habló del año del jubileo, porque las palabras que están en Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a publicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a las personas apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y Jesús dijo: lo que ustedes han oído se ha cumplido frente a sus propios oídos, frente a sus propios ojos. Por eso es que los judíos sintieron odia contra el Señor. Capítulo 26 de Levíticos es leyes de qué es lo que deben de hacer. Si yo hago, ustedes hacen. Si ustedes hacen, yo hago. La palabra aparece, condición aparece varias veces: yo haré, yo haré, yo haré, si ustedes hacen. Levítico concluye con capítulo 27, verso 1, en adoración. Si tú quieres dedicarle algo a Dios, y tú sientes ese hermoso deseo de dedicar algo a Dios, y tú dices: yo quiero presentar esto a Dios, esto que es mío, se lo voy a dedicar a Dios. Moisés les escribió la ley, ¿qué debían de hacer? Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, verso 14 dice, cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, la volverá al sacerdote, sea buena o sea mala, según la valorare el sacerdote le quitará. Verso 16. Si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová, tu estimación será conforme a su siembra. Esa es la tierra que está en su posesión. Toda ofrenda devota es una ofrenda santa a Dios. Verso 34. Dice, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Muchas gentes se sienten contentos y gozosos. Dice, vamos a alabar a Dios. Voy a ir a adorar a Dios. ¡Qué bueno! Ahora, si tú te sientes triste, si, por ejemplo, has oído que tu doctor te ha dado noticia que tienes alguna enfermedad y cómo tratarla, y te sientes incómodo. Pero la Escritura te dice que vengas a la presencia de Dios gozoso, contento, alabando, adorar. Muchas gentes no han llegado a entender, como muchas gentes, para probar un automóvil le dan una patada a las llantas y desean manejarlo. Dios te está ordenando que tengas devoción a Dios. Cuando vengas a alabar a Dios, vengas con una hermosa devoción. Jesús reprendió a los fariseos diciéndoles, cuando cumplen el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, pero cuando ven que su padre y su madre tienen necesidad, le dicen a su padre y a su madre, papá, mamá, Yo quisiera regalarte algo, pero no puedo. Corbán. Quiere decir, Corbán, ya se lo dediqué a Dios. Ya se lo dediqué a Dios. Yo tengo hasta 18 automóviles, pero esos 18 automóviles ya se los dediqué a Dios. Así que no te puedo regalar uno. Comida. Mamá, papá, quisiera ayudarte, pero toda esa comida que ves ahí, ya se la dediqué a Dios. Todo mi dinero, ya se lo dediqué a Dios. Por eso es que Jesús reprendió a los levitas diciéndole que ustedes dicen que honran a su padre y su madre, pero ¿cómo honran a su padre y su madre? Al paso de los años, surgió una ley que le llamaron la ley oral. Esa ley oral decía ni prescribía las palabras, cómo debían de interpretar las palabras de la ley. De esa forma, todo movimiento tiene la tendencia de expresar y dichos, simplemente dichos, cómo conformarse, cómo defenderse para ir a la presencia de Dios. Y yo le pido a Dios que esta iglesia no actúe de esa manera, sino que seamos sinceros en la presencia de Dios. Al concluir el estudio de hoy, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Eres tú como mi ollita sagrada que tengo en mi cocina para hacer mi té y mi taza de café? Esa taza tiene solamente un propósito: satisfacerme a mí. Así yo también te digo que te propongas servir a Dios en una sola forma. Ahora, Padre Santo, agradecidos y contentos, te damos gracias porque tú nos has mostrado formas y rituales cómo venir a tu presencia, cómo agradarte, porque la verdad mayor que vemos en este libro de Levíticos y en todas las escrituras es que tú aceptas un pacto y nos estableciste un pacto único, que este pacto es para venir a tu presencia, en la presencia de Dios, cómo alabarte, cómo adorarte en una forma gozosa, en una forma feliz, en una forma que a ti te agrada, Padre Santo. Porque todos nosotros aceptamos que por la obra de Cristo Jesús en la cruz, todos nosotros somos perdonados. Padre, permite que esa fe aumente y crezca para venir a tu presencia con un concepto que somos perdonados y estamos preparados para venir a tu presencia. Sí, Padre Santo. Todo esto lo aceptamos y lo practicamos y lo predicamos y lo compartimos por Cristo y en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario, Albuquerque, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707. Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Tendré que decirles, el estudio de hoy corresponde al día 12 de septiembre del año 2018.